Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre... Su nombre normal, no su nombre de pila, era Gabriel Siria Levario.
Tengo el honor de presentarles, señores, a Javier Solís.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hoy quedamos amados, la ilusión ya murió. No ganas ni pierdes, yo no pierdo ni gano. Fue un empate de amor. Hoy los dos como amigos nos decimos adiós. Cada quien su destino, cada quien su camino. Que nos bendiga Dios.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy se encuentran nuevamente aquí para realizar este podcast Arelis Ortiz. ¿Qué tal, Arelis?
Buenas tardes, queridos amigos de eiberoamérica.com.
Bueno, y tenemos también a Lucy Brena. ¿Qué tal, Lucy?
Muy buenas tardes, amigos oyentes. ¿Qué tal, amigos de eIberoamérica? Hola, chicas.
¿Qué tal, chica?
Hola.
Bueno, me imagino que no tendrás tanto frío como la semana pasada, ¿no?
Pues sí, tengo frío.
¿Sí? ¡Qué barbaridad!
Las manos heladas.
No entiendo porque dijeron que iba a subir a 28 ahí en Bilbao.
Claro, pero eso sabe lo que quiere decir Adeli, es que como tiene las manos frías, tiene el corazón muy, muy, muy caliente.
Ay, bueno.
Será por el cantante que hoy nos va a acompañar.
Seguro, seguro que es por eso, no te quepa la menor duda. Además, yo creo que aquí en España se le conoce bastante, porque otros de los que habéis traído aquí a Platicando, me da a mí la sensación, que a lo mejor puede ser que yo esté equivocada, pero se le conocían menos, pero este yo creo que bastante porque es fantástico. Así que, bueno, vamos a desvelar el nombre de Arelis.
Su nombre normal, no su nombre de pila, era Gabriel Siria Levario y nació pues el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Aunque luego lo quisieron encalomar que nació en Sonora, pero no, nació en la Ciudad de México.
¿Qué se sabe que este querido cantante nuestro... Sí, nació en la Ciudad de México. ¿Puedo decir yo el nombre, su seudónimo artístico? O lo
hombre, claro, usted? Claro, yo no, no. No.
Tú, venga.
Bueno, pues tengo el honor de presentarles, señores, a Javier Solís.
Total, nada, ¿eh? No hemos dicho nada, ¿no? Yo, como apuntaba hace un momentito, a Javier Solís aquí en España se le conoce bastante y se le conoce mucho... por los méritos que tiene, no por otra cosa, porque hay otros que se les puede conocer por decir, madre mía, por favor, de verdad, qué elemento, qué mal lo hacía o que no. Me acuerdo que había aquí una chica, una cantante, que no vamos a decir por supuesto el nombre, cuando se la nombraban decía, qué horror, qué horror. Tú seguro que sabes de quién estoy hablando, Arelis.
Hay un cantante cubano que aquí quieren mucho, qué bueno, que no fue muy conocido en nuestro país, voy a decir eso solamente.
No, la verdad es que no se le conocía mucho allí en Santo Domingo.
Ni mucho ni nada. Allá se conocía Panchito Risset, el que más se le acercaba. ¿Te acuerdas de Panchito Risset?
Sí, pero, ay, Dios mío.
O Vicentico Valdés.
Cantaba esto de... Ay, guarde unas dos blancas a su cena. Sí, porque es que cantaba así.
O Vicentico Valdés.
Ah, sí.
Sí, pero ese sí es más conocido, ¿no?
Bueno, pero este señor que aquí triunfó mucho en nuestro país, ni fu ni fa.
No, ¿verdad? Pero no. Fijaros que hay algo todavía más grave, y es que, por ejemplo, Antonio Machín, que aquí en España tuvo una fama enorme, tuvo un éxito tremendo, en Cuba, al parecer, por lo que Humberto ha contado varias veces en estos podcasts de Platicando, allí prácticamente no se le conocía.
No se le conocía. Si no se le conocía en Cuba, tampoco en República Dominicana.
Claro, claro.
Nadie es profeta en su tierra.
Eso es.
Muy poco, sí, muy poco.
¿Por qué
muy
no
poco
dejamos a... al señor Machín. Y seguimos con alguien que de verdad fue una estrella por excelencia.
Pues sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar la primera canción que habéis seleccionado para este podcast.
Bueno, pues la primera canción lleva por título En tu pelo.
Todos al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano, viva la vida. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Hay un panal de mieles, en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Quedamos a manos, la ilusión ya murió.
Biografía de Javier Solís. Nombre de nacimiento: Gabriel Siria Liberio U. Apodo: el rey del bolero ranchero, la voz de terciopelo, el yaqui romántico, el señor de sombras, la voz sin mancha. Nacimiento: 1 de septiembre de 1931, Ciudad de México, México. Biografía y carrera: se rumoró por mucho tiempo que su nacimiento fue en Nogales, Sonora, México, pero su verdadero lugar de nacimiento fue en la Ciudad de México. Existen documentos oficiales que indican que nació el 1 de septiembre de 1931 en el Hospital Nacional Homeopático, ubicado en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad. En ese mismo hospital nacieron sus hermanos Fernando en 1933 y Arturo en 1935. Sin embargo, No hay fuentes que acrediten a Solís como sonorense, excepto la biografía publicada por la disquera CBS Columbia, que publicó su origen norteño en un LP. Fue el primero de los tres hijos del matrimonio formado por Francisco Siria Mora, de oficio panadero, y Juana Liberio Uplata, comerciante, quienes lo bautizaron como Gabriel Siria Liberio U. Su madre poseía un puesto de venta en un mercado público y, debido al abandono por su esposo y al tiempo que le demandaba su trabajo, decidió en abril de 1932 dejar a Gabriel en casa de sus tíos Valentín Liberio Uplata y Ángela López Martínez. De hecho, el futuro artista siempre consideró a estos sus verdaderos padres. Fue bautizado en el Sagrario Metropolitano de la capital mexicana. Logró estudiar hasta el quinto grado de educación primaria en escuelas ubicadas en el barrio de Tacubaya, donde nació y creció. En las escuelas de Tacubaya comenzaron a desarrollarse sus inquietudes artísticas, pues solía participar como cantante en los festivales escolares. Sin embargo, dejó de asistir a la escuela para ayudar en los gastos domésticos y a trabajar como recolector de huesos y vidrios. Luego trabajó trasladando mercancías en un automercado. En noviembre de 1939 falleció su madre adoptiva. El futuro cantante debió sobreponerse y continuó trabajando en oficios tales como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles. Luego se interesaría por el deporte, y llegó a ser gran aficionado al boxeo, al béisbol, al fútbol y a la lucha libre, teniendo una gran amistad con el Santo.
Por eso sin un reproche, mi copa llena levanto yo, y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó.
Como se han podido dar cuenta, en esta canción, él dice en todas las partes de la chica lo que significan para él. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus labios el sabor del mar, en tus ojos tengo luz de luna, y en tus brazos el calor del sol.
Poesía pura, ¿eh?
Javier Solís tuvo una vida, bueno, su infancia fue un poquito azarosa, ¿cierto, Arelis?
Sí, sí, sí. Al año su madre lo entregó a unos tíos, a ella la abandonó su esposo. Luego nacieron dos hermanos más en el mismo hospital donde nació él en México, en Ciudad de México. Nacieron su hermano Arturo y su hermano Fernando, me parece que era.
Se supone que eran de distinto padre, ¿no? Porque si el padre la abandonó, ¿no?
Y la abandonó. Y fíjate lo que es la vida. Este gran artista tuvo que ayudar a la familia que lo adoptó. Tuvo que hacer muchas cosas, entre otras, fue carnicero.
Él estudió hasta quinto de primaria en la escuela de Cumbaya. Ahí se desarrolló su inquietud artística porque participaba en todos los festivales que hacían en la escuela. Pero claro.
Y en un concurso ganaba varias veces zapatos.
¿Ah, sí? Fíjate. Sí. Qué curioso, ¿no?
En vez de regalarle algún premio metálico, le regalaban unos zapatos.
Muy bonito, pero un detalle muy bonito, ¿oyes?
Claro, pero a los 9 años murió la madre y él luchó muchísimo para sobreponerse. La única que él consideró madre.
Claro,
que fue sí, adoptiva.
Ahí se tuvo que dedicar pues a trabajar para la casa y lo primero que hizo fue recolectar huesos y vidrios.
Hablando de cómo llegó a la música, uno de sus jefes, que él trabajaba en una carnicería, le pagó un año de estudios con el maestro.
El maestro Noel Quintero.
Noel Quintero, sí, señor.
Pues qué bien, ¿no? Qué detalle fantástico. Porque eso, porque ya había comprobado la valía de este hombre, ¿no? Para precisamente para la música y no quería que se desperdiciara un talento, ¿no?
Claro que sí.
Pero que eso no lo hacen todos, ¿eh? Ni mucho menos.
No.
Mira, él fue muy deportivo, le gustaba mucho el deporte. Fútbol, béisbol, el boxeo. De hecho, fue muy amigo del Santo.
Pues vamos a escuchar otra canción.
En esta ocasión escuchamos Entrega Total.
Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
¡Qué va!
A ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
Nos al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano. Viva la vida, viva el amor.
Sin embargo, siguió interesado en cantar. Comenzó a presentarse como intérprete de tangos en lugares públicos de espectáculos conocidos como Carpa. Su primera oportunidad se la ofreció Manuel Garay, payaso de profesión y administrador del Teatro Salón Obrero. Ahí se puso como nombre artístico Javier Luquín y participaba en concursos de aficionados, y llegó a ganar en más de una ocasión un par de zapatos donados por una zapatería del lugar. Continuó trabajando en carnicerías, y el propietario de una de ellas, David Lara Ríos, al descubrir las habilidades del joven intérprete, decidió pagarle clases de canto con el maestro Noé Quintero, quien había sido maestro de vocalización de cantantes reconocidos para la época. Javier Solís comenzó una nueva etapa actuando en restaurantes y como parte primero del dúo Guadalajara y luego del trío Flamingo, llamado después Trío México, con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes. La vocación artística se inició por hambre, comentó. A principios de 1948 aún trabajaba como carnicero en una carnicería llamada La Providencia de la Colonia Condesa y se inició como intérprete solista de música ranchera. Cantaba en las noches con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi y en la calle Honduras, en la capital mexicana. Después cantó en los restaurantes El Tenampa y El Guadalajara de noche, donde se hacía acompañar del mariachi América de Alfredo Serna. Como no tenía sueldo fijo, sus ingresos provenían de las propinas que recibía. Ese mismo año, por primera vez participó en un concurso radial, sin usar su seudónimo. Al finalizar el año, mientras cantaba en la Plaza Garibaldi, el general Rafael Ávila Camacho lo contrató junto al mariachi Metepec por un año para actuar en Atlixco, en el estado de Puebla. Fue su primera gira como Javier Luquín. Al finalizar la gira, lo contrataron en un cabaret como cantante y animador, frente a un público diverso. Estudió canto aproximadamente un año con el maestro Miguel Quintero. Hacia 1950 grabó sus primeras creaciones. Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de barro y Te voy a dar mi corazón, producidas, con el trío Los Galantes, en un pequeño estudio de grabación destinado a artistas aficionados y que pertenecía a la sala de cine Cinelandia de la Ciudad de México. El cantante hizo estas grabaciones en discos de acetato para mostrarlas a sus amistades y las entregó como tarjeta de presentación ante Discos Columbia de México, hoy Sony Music México, la que lo contrató en enero de 1956. Esta empresa discográfica incluiría las dos últimas en el LP Homenaje a Javier Solís, editado en 1990, y Punto Negro aparecería en el triple LP 36 Éxitos de Javier Solís, que se distribuyó en el mercado en 1969.
Al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano. Viva la vida, viva el amor.
Ay, esta canción de verdad preciosa, muy apasionada. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor.
Ay, pero... madre de mi vida y de mi vida.
Te la sabes de memoria, ¿eh?
Qué canción, de verdad. A mí me impactó mucho, me ha impactado mucho siempre esta canción. No con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
Los oyentes que no hayan atendido bien a la letra, ahora le tiene aquí a Lucy, que se la sabe muy bien y se la está recordando, o sea que eso es fenomenal, porque hay veces que incluso los cantantes no vocalizan bien y hay alguna palabra por ahí que se te escapa, que dice, bueno, ¿verdad? Sí. ¿Qué quería decir ahí? Que no sé lo que dice, y mira, ¿eh? Así que...
Bueno. Además su voz... Ale decía la voz de terciopelo, entre otros seudónimos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa le decían? El bolero ranchero, algo así.
Ajá. La voz
del bolero ranchero.
Sí.
En la época de este señor coincidieron bastantes cantantes de gran fama, ¿no? Por lo menos con muchísimas posibilidades para el triunfo. Entonces, sobresalir cuando coincides con gente muy buena es mucho más complicado.
Muchísimo más complicado. Él estuvo en la época de Pedro Infante.
Claro.
De hecho, cantó subido a una cripta para despedirlo. Una canción que se llamaba... ¿Cómo era? Grito... ¡Ay! ¿Cómo era el nombre? Grito... Algo de grito. No recuerdo. Y además, él lo imitaba, pero lo convencieron de que no siguiera imitando lo que tenía.
Claro.
Su voz. ¿No?
Es que ese es el problema de muchos cantantes que empiezan y que como tienen a otro como ídolo, ellos mismos, aunque muchas veces se hacen y sin querer... pero se tiende mucho a imitar. No hay cosa peor que el imitar, porque a quien le gusta un cantante, le gusta la forma como lo hace. Entonces, cualquier imitación un poco te repele, ¿no? Entonces tiene que ser todo lo contrario. Es como cuando tú te pones una ropa que tú dices, o combinas bien los colores o te los pones de tal manera que no se parezcan en nada.
Nada, claro,
porque
claro.
Como intentes combinar algo que no vaya exactamente como tiene que ser, lo que haces es el efecto contrario, ¿no? Consigues un efecto fatal, ¿no? Y aquí pues pasa lo mismo. Hay muchos que es mucho más fácil tirar por la vía esta de la imitación, y no hay cosa peor que imitar a alguien, porque al final... se pierde, ¿no?, ese talento.
Él se presentó primero como Javier Lucchini, cuando empezó a presentarse en sitio. Sí. Trabajó en el Bar Tenampa, en el Bar Azteca, en un cabaret de mucho renombre en Ciudad de México, y ahí precisamente fue conociendo a gente famosa y avesada precisamente en el mundo artístico, y este amigo, Miguel Ortiz Quintero, lo convenció de que no cantara como Pedro Infante, que adoptara su propio estilo. y grabó sus primeros discos, que fueron que grabó Virgen de Barro, Tómate una copa conmigo. Este disco lo grabó en acetato y lo regaló como tarjeta promoción. A mí me parece una grandísima cosa eso, que lo hagan cantantes cuando están empezando, porque así es la mejor manera de darse a conocer.
Claro.
Eso lo vi yo en donde yo trabajaba, en la Cubanísima, que muchas veces nos llevaban, pues le llamaban demos, ¿no?
Sí, sí.
Cantantes sí. Llevaban para que pues conociéramos su obra musical o sus canciones.
Sí, sí.
Muchas veces me llamaron a mí y a otro compañero para que escucháramos, a ver qué opinábamos. Si podía ser comercial, porque tú sabes que ahora se rige lo comercial, que la canción...
Tenía una buena aceptación en el público.
Exacto, claro. Sí. La opinión vuestra, lógicamente, la valoraban ahí bastante, ¿no?
Y claro que sí. El que nos llamaba siempre era Agustín Acosta, que era el director de la emisora donde yo trabajaba, y otro señor que se llamaba Javier Romero, que también hacía televisión.
Ahí, eso que es, era en Miami.
En Miami, sí. Seguro que Humberto debe haber conocido la Cubanísima.
Seguro, seguro, porque él todo eso se lo conoce bastante, vamos.
La Cubanísima 1140 y Agustín Acosta, seguro que sí.
Él también estuvo de locutor en una emisora ahí en Miami, ¿eh?
¿Así en cuál?
No te lo puedo decir, pero yo sé que fue a un programa de invitado, uno de los que tenían que ir falló, y entonces se acopló de tal manera con el otro que estaba allí... Que después de eso estuvo varios años. Ya le dijeron, no, la semana que viene vuelves. Y yo no sé cuánto.
Qué bien.
Sí.
Qué bien.
Sí.
Pues nosotros teníamos, bueno, esta emisora que era una cadena de cuatro, yo trabajaba en una de las principales de la AM, eran dos FM y dos AM. Yo trabajaba en la de AM. Y pues no, pues hacíamos eso, hacíamos programas políticos. Y hacíamos de invitados de artistas y esas cosas.
Sí, seguro, Humberto seguro que la conoce, así que ya se lo comentaré yo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando música de Javier Ortiz. Solís, Javier Solís, por favor. No, es que estoy aquí con Arelis Ortiz y ya creo que es su primo y no, es Javier. Oye, no te importaría que fuera tu primo, ¿verdad, Arelis?
Para nada. Fíjate, pero que me preguntaron... En Facebook preguntaron, fíjate, preguntaron si tu madre te hubiera casado con un ídolo musical, ¿quién sería hoy tu padre? Y yo puse Javier Solís.
¿Has visto?
Porque es que mi madre lo adoraba, ¿eh?
Hay una canción que canta Javier Solís que yo lo llamo tequilera, son esas canciones tequileras, y se llama Las rejas no matan.
¡Oh!
La madre de Arely.
Bueno, ¿pero esa es la que vamos a escuchar o no?
No.
Ah, bueno.
Esta vez vamos a escuchar la canción Cada Vez. Esa puedo decir a tumba abierta que es mi preferida.
Ah, bueno. Cada Vez. Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a escucharla.
Hoy los dos como amigos nos decimos adiós. Cada quien su destino, cada quien su camino. Que nos bendiga Dios. Cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir. Todo el oro del mundo daría por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí yo me debo marchar, tú eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. ¡Ea!
de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor, a entregarte por siempre mi amor, a entregarte por siempre mi amor.
Mi copa llena levanto yo y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó. Al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano. Viva la vida, viva el amor.
A principios de 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció por espacio de 4 años. Es aquí donde, a sugerencia de su amigo Manuel Garay, cambiaría su seudónimo por Javier Solís, con el cual lograría la fama artística. A mediados de ese mismo año lo escuchó cantar en el local Julito Rodríguez, en ese entonces guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, quien lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, quien era director artístico de Discos Columbia de México. Gabriel Siria, ahora convertido en Javier Solís, resultó aprobado en la audición y se le hizo un contrato para grabar su primer sencillo a fines de 1955. Se incluyeron los temas Que te importa y Por qué negar. El sencillo obtuvo éxito en el interior de México y, gracias a ello, fue contratado formalmente el 15 de enero de 1956. Se dice que, como parte de este trato, Javier Solís entregó la cinta que contenía los temas antes mencionados y la compañía la archivó por varios años, dando a conocer los temas, años después de su fallecimiento, como ya se ha dicho. Un hecho inesperado retrasó el lanzamiento de su primer álbum. El día del sepelio del actor y cantante Pedro Infante es motivo para que Solís subiera a una cripta del cementerio a entonar la ranchera Grito Prisionero, imitando la vocalización del fallecido intérprete. Solís continuó haciendo presentaciones en el Bar Azteca y también en un espacio de la emisora mexicana XEW. Recibe su primer disco de platino por las altas ventas de su primer sencillo, el día 5 de septiembre de 1957. Como consecuencia, grabó su primer álbum Javier Solís, volumen 1, añadiendo a los temas de su disco sencillo 6 canciones más. Fue en esta época en que iniciaron las interrogantes en torno a su vida privada, pues en el prefacio de este LP se aseguró que su nacimiento ocurrió en el estado mexicano de Sonora, lo cual desmintieron las investigaciones periodísticas posteriores. Su consagración definitiva fue cuando grabó el tema Llorarás, Llorarás, que formó parte del álbum del mismo título, en 1959, cuando Felipe Valdés Leal logró con consejos que Solís abandonara su estilo imitador de Pedro Infante. En lo sucesivo, su carrera fue meteórica, ya que aunque duró solamente 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia en México. En 1959, durante su primera gira promocional hacia Estados Unidos, la disquera preparó un álbum de valses de origen mexicano en el cual el acompañamiento no sería efectuado con mariachi sino con una banda sinfónica conformada por músicos mexicanos y estadounidenses con arreglo y dirección del músico Fernando Zenaido Maldonado. El álbum, titulado Javier Solís con banda, fue grabado en los estudios de Columbia Records en Nueva York, en uno de los primeros trabajos de grabación multipista llevados a cabo por artistas latinoamericanos. Las ventas iniciales de este LP se destinaron a organizaciones de caridad, pero tuvo poca aceptación en México. Sin embargo, varios años después fue digitalizado. Curiosamente, en 1963 la disquera tomó la pista de voz de esta grabación y sustituyó el acompañamiento de banda con el del Mariachi Nacional de Arcadio Elías. El álbum resultante se denominó Valses Mexicanos, que al ser digitalizado se titularía Valses. Es la primera reconstrucción técnica llevada a cabo con la voz de Javier Solís, aún en vida, aunque esto no lo sabrían algunos fanáticos del cantante sino varios años después, gracias a los avances en las técnicas de computación y multimedios que permitieron hacer la comparación posterior.
Por eso sin un reproche, mi copa llena levanto yo, y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó. Al amor jugamos, pero no dimos.
Bueno, las tres canciones que llevamos ya puestas aquí en este Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada son la cual más bonita. Ya sabemos que esta última es la preferida de Arelis, la anterior era la preferida de Lucy, ¿no? Porque te la sabías de memoria, o sea que tiene que ser la preferida, vamos.
Y la última también.
Ay, la última también, ¿no?
Madre mía, ya me está avisando.
Sí.
Hay que también decir que estuvo en un trío, o en dos tríos.
Sí, estuvo en dos o tres tríos.
Sí.
O sea que evolucionó, ¿no? Bueno, llegó un momento en que él dijo, bueno, voy a cambiar y en lugar de ya ser como cantante solitario me paso al trío, que a lo mejor también te da como más caché, ¿no?
Que fue donde lo conocieron y lo animaron a que se lanzara.
Es que eso es mucho más normal, eso es lo habitual, ¿no? Claro. Eso es lo normal. Bueno, ¿y este señor solamente cantaba o también interpretaba algún instrumento?
Llegó a ser actor. Honores.
Sí. Llegó a trabajar en varias películas. Y cuando recibió su primer disco de platino fue cuando grabó la canción Llorarás, Llorarás.
Hizo un álbum que se llama Boleros Españoles, no, Rancheras Españolas, algo así.
Sí, Boleros Españoles, me parece. Lo presentó también, que fue precisamente quien lo presentó a CBS, que ahora es Sony Music México, que fue quien quiso decir que él nació en Sonora, pero que nació en México. Esa disquera, CBS, fue quien publicó que él nació en Sonora, pero no. Él nació en Ciudad de México. Y este señor, componente de Los Panchos, fue quien lo presentó en CBS. Desde allí fue donde salieron todos sus más grandes temas.
Y es que su carrera fue meteórica, solamente en 10 años.
Pero en 10 años hizo tantas cosas, porque estuvo en Estados Unidos.
100 y pico de canciones.
379 canciones grabó en esos 10 años.
Qué barbaridad, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque imagínate tú a 30 y tantas canciones, 39 canciones por año, la media. Entonces ya no sería un disco, sino casi serían como 4 discos o 3 discos, ¿verdad?
Hay un álbum que él hizo, era de valses mexicanos, que sí. Se grabó primero con una banda de orquesta.
Sinfónica, sí, con una banda sinfónica. De excelentes músicos mexicanos.
Fíjate.
Y americanos también, eran de los dos.
Hace poco estuvimos haciendo un podcast con un pianista mexicano, Manuel Escalante, que este hombre pues ha tocado con la orquesta sinfónica, no recuerdo ahora mismo qué ciudad, de ahí de México. Y este es un espectáculo escucharle. Este señor tiene todos los premios, ha habido por haberlo. Tuvimos aquí en Platicando en Directo, porque él reside ahora en Badajoz. Ganó una plaza para el Conservatorio de Badajoz y tocan diferentes orquestas y tal, ¿no? Las orquestas sinfónicas da gusto escucharlas, ¿eh?
Y cantar con ellas, madre mía, es el Fénix.
Imagínate, ¿eh? Sí, claro, porque el sonido es brutal de bueno, ¿no? Bueno, pues a ver qué canción vamos a poner como cierre de este podcast.
Esta canción es una de las preferidas de aquí, de Doña Lucy, Esta canción me la pidió ella personalmente. Digo, sí, sí, claro que sí, la ponemos. Esta canción lleva por título Esclavo y Amo.
Ay, cómo empieza. Es como un paso doble español así. Ay, qué bonito. Es como, bueno, como cuando el torero va hacia torear el toro así. Ta, tan, ta, ta, tan.
Bueno, eso.
Bueno, bueno, vamos a escucharla.
Viva la vida, viva el amor.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me siente esclavo y amo del universo. Despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo.
Quedamos a manos, la ilusión ya murió. Tú no ganas ni pierdes, yo no pierdo ni gano. Fue un empate de amor. Hoy los dos como amigos nos decimos adiós. Cada quien su destino, cada quien su camino.
Al año siguiente, 1960, en una nueva gira por Estados Unidos, emprendió un proyecto muy diferente, pues grabó boleros con acompañamiento de orquesta de estudio dirigida por quien después sería su amigo, el músico estadounidense Chuck Anderson. Este álbum fue denominado Javier Solís en Nueva York y tenía como fin, según palabras del cantante, ponerlo al nivel de otros artistas de géneros románticos músicos demostrando su versatilidad. Este disco tardaría un tiempo en salir al mercado, debido a la aceptación del cantante como artista del género ranchero. En 1962 y 1963 graba dos de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara, convirtiéndose así en uno de sus mejores intérpretes. Con las interpretaciones de Javier Solís comienza una nueva era para la música de mariachi, al dejar atrás los sones y la temática campirana para incorporar la lírica urbana y las adaptaciones de canciones latinoamericanas, logrando refrescar el género y el interés del público por la música ranchera. Al iniciarse el año de 1966, Solís emprendió un nuevo proyecto discográfico grabando algunas de las canciones más conocidas de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Sin embargo, debido a sus padecimientos de salud, solo alcanzó a poner la voz a 6 de las 8 pistas preparadas del nuevo álbum, aunque llegó a terminar su otro álbum Javier Solís con orquesta. Por consejo médico, el 12 de abril de 1966, Solís fue hospitalizado en el nosocomio Santa Elena en la colonia Roma de la Ciudad de México para operarse de la vesícula biliar. De acuerdo a su acta de defunción, falleció a las 5 y 45 de la madrugada del 19 de abril de 1966 por fallo cardíaco a consecuencia de desequilibrio electrolítico producido por la colecistectomía. Fue enterrado el 20 de abril en el Panteón Jardín.
Hoy los dos como amigos nos decimos adiós. Cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga Dios. Por eso sin un reproche, mi copa llena levanto yo, y brindo por nuestros besos.
La verdad es que es fabulosa esta canción. Esta, bueno, de verdad es una de las canciones que han sido puntales en su carrera artística, ¿no, Lucy?
Claro que sí. Y es otra de esas canciones apasionadas y que su voz se destaca de verdad increíblemente. Y como dije antes, tienes ese toque de paso doble al principio que se nota que la siente cuando dice lo que dice, ¿no? No sé cómo fui a quererte, no sé qué tiene tu boca que domina mis antojos.
Y a mi sangre vuelve loca. Ay, Dios.
Bueno. En fin, yo creo que este podcast ha estado muy interesante. Hemos hablado de Javier Solís, que no Ortiz, cuidado, por favor, que no es primo de Arelis, aunque ella quiere reclamarlo como tal, pero de momento no.
Pero hay una cosa, de verdad, una cosa muy, muy penosa, porque cuando le entregaron su primer disco de platino, entregó una cinta en la compañía que la compañía se guardó por muchos años. Se vino a hacer patente esta grabación después de su muerte.
Fíjate qué lástima, ¿no? O sea, que no la llegó a ver.
Claro, muchos éxitos de él se conocieron después de su muerte.
Pues qué pena, ¿no?
En el 66 empezó a sufrir de unos problemas biliares. Sus amigos le aconsejaron que se internara. Lo tuvieron que operar de vesícula biliar. Pero claro, un fallo multiorgánico, pues se lo llevó por delante.
El 12 de abril ingresó al hospital. El 19, a las 5 de la mañana, nos dejaba Javier Solís.
Pero muy joven además, ¿eh?
34, sí.
Pues sí, realmente da mucha pena cuando haces recuento, ¿no?, de la cantidad de cantantes que han fallecido muy jóvenes, y lo que quiere decir es que se ha perdido mucho talento con estos fallecimientos, porque de haber durado unos cuantos años más, lógicamente podríamos haber seguido disfrutando, bueno, por supuesto, ellos de la vida, ¿no?, y los oyentes de las maravillas que han hecho, ¿no?
Sí, iba a hablar de Nino Bravo, que nos dejó también siendo...
Sí, hay muchísimos 28 casos.
28 años tenía Nino Bravo cuando nos dejó.
Sí, hay muchos casos de esos, desgraciadamente, que en fin, es lo que hay. Pero bueno, cada uno tenemos nuestros días y yo creo que por más vueltas que le demos, nos va a variarse, ¿eh? Vamos a recordarles a los oyentes que les estamos esperando aquí a que nos envíen lo que deseen, bien correos o bien Twitter, ¿verdad? Porque como tenemos las dos formas de contactar con nosotros, ¿el correo cuál es, Arelis?
El correo, bueno, para que nos escriban, es platicando@eiberoamerica.com.
¿Y el Twitter, Lucie?
Y el Twitter, para que se comuniquen con nosotros, es eiberoamerica, con las tres primeras letras, E, I, A.
¿Te has dado cuenta, Arelis, como hoy ha recalcado muy bien Twitter, para que no le digamos nada?
Yo sabía que no me iba a ir hoy una cosa.
¡Qué rosita!
Es que vamos, genial, ¿eh?
Twitter.
Bueno.
Les es Twitter.
Claro. Hombre, son muchos años los que has vivido en Estados Unidos, Lucy, lógicamente. Pero fíjate que no tienes nada. No, yo creo que no se te ha pegado nada el acento de ahí, ¿eh? Americano.
No.
Bueno, es que ya lleva 5 años aquí en España y ya se le ha quitado mucho. Pero es que había palabras que no sabía pronunciar en español.
Bueno, pero eso es lógico, ¿eh?
No, por favor.
Eso es lógico, porque es que cuando tú hablas en un idioma, el otro lo dejas como aparcado, ¿no? Entonces llega un momento en que los idiomas, si no se practican, se olvidan de inmediato, con mucha frecuencia, ¿eh? Pero bueno, hablas magníficamente bien, tanto el español como el inglés, que...
Déjame decirte que yo me puse un reto. Sabes que mi autor favorito siempre ha sido Ken Follett.
Sí. Estamos hablando de lectura ahora, ¿eh? Cuidado, para los oyentes que no sepan, porque, claro, Lucy ha dado un giro radicalmente de la noche a la mañana de la música a los libros. Entonces...
No, perdón. Lo que quiero decir es que yo me lo tuve que leer, me lo leí en inglés.
Claro. Muy bien, pues perfecto.
Y ese fue el reto que se planteó.
Claro, pues mira, magníficas novelas. Ya de paso, aprovechamos a los oyentes que le gusten leer, que nos, vamos, si no conocen a Ken Follett, por favor, que tiene por lo menos entre 25 y 30 novelas, a cuál mejor. No sé exactamente el número, pero entre 25 y 30 seguro.
¿Eh? Ya después voy la lista, que desde sí me acuerdo yo de todas.
Sí, yo creo que también. Bueno, pues nada, vamos a agradecer como siempre a todos nuestros oyentes el que nos escuchen semana tras semana. A vosotros es un placer, como siempre, estar aquí departiendo un buen rato en iberoamerica.com para grabar este Platicando Podcast. O sea que, como aquel que dice, en 7 días nos volvemos a reunir, ¿eh?
Claro que sí. Amenazamos con volver.
Exactamente. Así que les recordamos que el miércoles próximo les tendremos preparado aquí en iberoamerica.com un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Viva la vida, viva el amor. Sin un reproche, mi copa llena levanto yo y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó. Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano. Viva la vida, viva el amor.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.